La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papá!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
You really got me going. Empezamos muy bien este lunes. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de El Wiri Wiri al aire. Aquí estamos Don Roberto, la experiencia y sabiduría ambulante, y yo, el chambroso e irreverente. Buenos días, Don Robert. ¿Qué tal está usted?
Yo siempre guapo, además de que el lunes vivimos el sábado y domingo, la primera fecha del clausura 2018, y tenemos muchas cosas que platicar, Sergio.
Definitivamente, y estamos a la espera de los que están no atrapados en la gelatina ni en el tiempo, sino en el tráfico horroroso, Cristian y Eugenio.
Sí, es que no me hacen caso, yo ya les he dicho que se vengan a pie, porque es más fácil, ¿no?
Avanza uno más rápido.
Claro, claro, más rápido.
Eso es cierto. Creo que una de las cosas que ha pasado en este fin de semana, de lo más agradable, porque de lo desagradable vamos a hablar en el segundo bloque, ha sido, para usted especialmente, el triunfo del Firpo.
Sí. A mí, en realidad, me llamó la atención que un directivo, de Pido Ferreiro, creo que, de Firpo, dice, bueno, ahora a ver qué dicen esos que hablaban del Firpo, que... Ojalá que no se les suba a la cabeza, porque vea, después tiene que visitar a Municipal Limeño, al que vi bastante ordenado contra Alianza. Y bueno, la superioridad numérica de la Alianza terminó pasándole factura tras la expulsión del zaguero, ¿no?
Sí, pero bueno. Yo creo que fue una de los resultados, creo que el más sorprendente debe de haber sido el de Firpo contra FAS, porque no se esperaba eso.
Justamente, vaya, por ejemplo, nadie se preguntó, bueno, ¿cómo es que gana Isidro Metapán al Dragón? Uh-huh. Porque el Dragón con el Firpo andan por ahí, y lo mismo son Sonsonate.
Sí, sí.
Ya no es, es decir, no es sorpresa de que Santa Tecla le meta una goleada al Sonsonate.
No, para nada, gane la Alianza, aunque no en la forma en que lo hizo.
Claro.
Pero sí es sorpresa que el Firpo le gane a un FAS, que yo lo vi como que los muchachos están fuera de estado físico, los vi lentos, los vi que les costaba estirar los pies, hubo muchas oportunidades que tuvieron, pero nunca llegaron al cierre. No sé
por
si...
eso, sí, es que vaya, ellos tuvieron, por ejemplo, capacidad ofensiva, pero definición no. ¿Pero por qué? Porque aunque el entrenador diga que no, que dominaron el partido, sí, de acuerdo con la pelota, pero aún más entrar en área de disparo, ya no. Sí. No hay claridad, o sea, para mí, yo no vi una sola jugada que dijera que la tiró para afuera cuando era, no había ni arquero. Uh-huh. No, es mentira eso. Firpo, en cierta manera, le tapó los espacios y lo hizo tirar mal.
Y lo hizo ver bastante mal, porque yo le digo, a mí me daban pena los jugadores que los veía hasta lentos, hasta pesados. Y se suponía que el FAS viene con credenciales de decir, nosotros vamos a estar entre los cuatro primeros. No, pues.
Claro, por la manera en que se armó con respecto al torneo anterior, era de que debutara con un débil, el más débil quizás de los 12, como es Firpo, con un triunfo. Y con un triunfo holgado, no un 1-0, 2-1, no.
Sí, porque el Firpo creo que fue uno de los equipos que menos se armó.
Y además no tuvo, pero ni siquiera medio partido de fogueo antes de iniciar la etapa.
No obstante todo esto, respondió la gente, don Robert.
Ah, no, claro, claro que sí. Y respondieron los jugadores.
Sí.
Porque eso de marcar un gol y tener capacidad de retenerlo, de mantener la ventaja, eso no es de cualquiera.
Hablemos ahora del campeón. Ah, se hizo la ceremonia de apertura en el Estadio Cuscatlán con un Alianza contra un Limeño. De Limeño yo espero mucho en este campeonato, sin embargo no lo esperaba tan temprano, porque prácticamente si usted sustituye a medio equipo, creo que va a tomar su tiempecito para que logren acoplarse, ¿verdad?
Claro que sí, pero en realidad el equipo santarroceño mostró armas. Y no es el hecho de que, bueno, el Alianza no tuviera capacidad, porque en realidad controló el partido y todo eso. Pero la respuesta que hizo el equipo limeño para mí fue fantástica, ¿no? Por el hecho de que con 10 hombres llegó al gol, al empate. No lo pudo sostener. Bueno, esa es otra cosa.
Sí, pero se le vio muy bien, muy ordenado. Claro. Y no obligó, se achicó para nada.
Obligó a la Alianza a marcar la ventaja ya minuto 91.
Para sí, arriba, a esmerarse, ¿no? Y un milagro del jugador favorito, si estuviera aquí aquel que le conté.
Ah, no, estuviera llorando de la emoción.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque en realidad hizo un buen partido, pero en realidad recordemos una cosa, el remate va para el arquero, pero la desvían, se la desvían, sí. Un zaguero. Y eso ya es otra cosa, pero el mérito de Fito es el hecho de que siempre busca el gol.
Ahora, lo que no me gustó fue el arbitraje. Creo que dejó alguito que desear, creo que se debe de haber comido un penal. No sé si estoy siendo demasiado exigente con el referí.
Bueno, en realidad uno espera que sean, decir...
Inmaculados.
Inmaculados, sí. Que bueno, la mano y, uh-huh. Falta. Uh-huh. Pero en realidad hubo unas faltas para Fito, por ejemplo, que él se tiró.
Ah, es que eso le encanta a Fito.
Sí.
Sí.
No, siempre la lleva para ver si le marcan penal.
Sí, sí, sí. Le damos la bienvenida.
Pero anduvieron muy bien los señores de la Alianza.
Sí, damos la bienvenida a Cristian Villalta. Hola, Cristian, ¿cómo está ese tráfico?
Ahí. Un saludo a todos los que nos sintonizan. Qué gusto saludarles, mis estimados amigos. Pues mira, pedirle a la gente que se arme de paciencia, aunque ahorita están por abrir ya por abrir los tramos que habían cerrado por la celebración del inicio del año lectivo. Sin embargo, mañana tendremos un escenario exactamente similar porque también en CIFCO se verificarán los actos de conmemoración de los acuerdos de paz. De modo que, pues no sé, invéntense algo, pues, porque va a estar complicado. Gusto saludarles, les venía escuchando.
Bueno, ya se inventaron algo porque celebrar los, digo yo,
celebrar el inicio del año lectivo es un poco...
Eso es una cosa. Y
el domingo era un buen día para celebrar.
Y por otro lado, también celebrar la paz. Yo me pregunto,
no, ¿cuál pero paz? Esa conmemoración yo sí creo que está bien, pero no afectando el tráfico de toda la ciudad. Pues,
exactamente.
Yo creo que hay otra manera.
Que ¿no? ningún pero país bueno. Del mundo hace eso, pues.
Pero bueno, volvamos
incluso
a...
Para recoger la basura es una hora especial. No es a las 11, a las 12.
Sí, ahora que estamos así tan trabados, para colmo de males, creo que hubo un par de cuerpos allá por
sí, el... Sí, no ha habido mucho. Ha sido una mañana muy complicada para los
hermano lejano.
Sí, la verdad.
Y todo se complicó. Bueno, pero ya, bueno, ya más o menos escuchando. Hablamos de la sorpresa para nosotros del FIRPO, del partido entre Alianza y Municipal Limeño, que vimos al menos yo vi a un Municipal Limeño más de lo que lo esperaba, porque yo te dije desde el comienzo de este campeonato que veía con grandes
sí,
posibilidades
también,
Limeño,
también,
¿no?
Yo también, y creo que lo demostró, que tiene, bueno, obviamente muy tempranito, pues, pero tuvo una buena presentación, le hizo un partido valiente a la Alianza, no solo llegó a defenderse, también lo buscó, bueno, y creo que...
Y lo buscó con 10 hombres, porque sí. El empate lo hizo con 10 hombres.
Hay material humano interesante en el Municipal Limeño. Fue, creo yo, de las mejores sorpresas de la jornada.
Sí.
Por lo demás, yo a la Alianza lo vi muy parecido a lo que presumíamos. Santa Tecla fortalecido como presumíamos. Sonsonate perdido como presumíamos. Hay 11 equipos en temporada regular y el Sonsonate que está en pretemporada todavía. Y así le va a tocar en las primeras jornadas. Y lo del Firpo, que fue sobresaliente, creo yo, no solo por el resultado, sino porque Heraldo le ha sacado el 100% de los recursos con que cuenta, que sí, tampoco son los...
Porque era lo que comentábamos, porque creo que entre si vemos las planillas, el que menos se ha reforzado ha sido Firpo y lo ha hecho con gente joven, ¿no?
Y por otro lado, lo que decía yo, no tuvo ni siquiera medio partido de preparación antes de iniciar
esto. Gran trabajo de...
Y por otro lado, para mí FAS supuestamente tal vez, estaba mejor armado que en el torneo anterior.
Correcto. Tal vez sí se foguearon. Con el FIFA 2014.
No, yo entiendo que Firpo tuvo al menos un partido de fogueo, ¿verdad, mi estimado Peñate? Sí, tuvo. Tuvo algún partidito, pues, pero no vamos a negar que tuvo muchos problemas en los últimos dos meses y, sin embargo, debutó con un triunfo que no puede considerarse.
Es que nadie lo esperaba, pues.
Tuvo argumentos y el público, además, se volvió a anotar un 10, porque el estadio lució como en su mejor ejemplo.
Salió muy bien. Y además esto le da una ilusión que le permite de manera prepotente lucirse a un dirigente. Que dice,
está bueno, en todo su derecho, yo no creo que tengamos que hacer una gran película.
Bueno, hablando de presumir, creo que los que también tienen que presumir ahora son los del Águila, porque se les vio bastante bien, trataron muy bien la pelota en una cancha que es difícil, porque ir a ganar a Chalate no es comida de hocicones, pues.
Sí, no, y con un equipo, un rival que se armó bastante bien. Y bueno, la respuesta fue otra. El Águila le marcó el gol y lo supo administrar.
Yo creo que al Águila le urgía llevarse el triunfo. Lo mismo que Fir, pero era una necesidad que sobrepasaba lo futbolístico y tenía también que ver con lo mental, con lo anímico y con otro montón de cosas.
Sí, porque eran dos de los equipos que más se destacaron por las crisis financieras.
Correcto. Vamos a permitir que el señor Calderón se...
No, ahorita, por favor, no.
Se relaje.
Fíjate que ya no iba a venir por...
Yo pensé que no iba a venir.
Por protesta.
Yo pensé que no venía.
A lo que seguimos siendo un pinche pueblo del carajo, men. Qué increíble. ¿A qué mente tan enana se le ocurre cerrar la carretera principal del país porque van a hacer un acto? Es que, como decía don Robert, lo venía escuchando, es que en ningún otro país del mundo. O sea, mira...
Mañana otra cucharada, Chelo.
El fin de semana. ¿Quién puede decir hoy que tuvo un buen fin de semana como salvadoreño? Cuando asesinan a una niña de apenas 11 años, cuando vuela un tipo del puente, cuando está entre la vida y la muerte, así se debate un aficionado al fútbol, cuando nos amanecen con estas trabazones, cuando nos dicen país de M, o sea, ¿quién, me pregunto yo, qué salvadoreño en su sano juicio puede decir este lunes de enero que tuvo un buen fin de semana?
No, la semana comienza del peor modo posible, pero yo de verdad te digo, hay que felicitar a la gente que aún así logra mantener la compostura, que somos la mayoría.
Así es.
Y aún todavía tenemos arrestos para ser amables y corteses. Y yo invito a la gente que entre todos lo hagamos, porque mira, atrás que tenemos este desorden, este mal diseño de un montón de cosas, vea, esta falta de criterio de nuestras autoridades que hacen este evento sin ni siquiera desparramar algunos cuantos policías, aunque sea por hacer la finta para colaborar un poco con la trabazón. Si a eso le agregamos que la gente se exaspera y empieza papi, pi, 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 y... Entonces, de verdad te digo que o no sale uno de la casa o sale, se persigue y se da un baño de, híjole, no sé, de una paciencia de apóstol, ¿no?
En realidad,
pero adelantamos, mañana se va a parecer mucho la situación. Desde ya le estamos advirtiendo al público que, pues no sé, hay que idearse algo o pedir permiso en el trabajo para llegar tarde y salir tarde.
Yo lo que hago es mis meditaciones tibetanas antes de salir para venir así tranquilo. Sí, pero tratar un poco de esta tranquilidad.
Porque ya estás medio retirado, quienes tenemos que ver cómo sacamos a nuestros hijos todavía adelante, vos ya lo sacaste. Es
cierto.
Es terrible. Mirá, incluso en el panorama internacional, un árbitro que le das una patada a un jugador, o sea, ¿en qué mundo estamos?
Lo más divertido.
Mira, Chele, pero ya abrieron todos los tramos.
No, está cerrado todavía la Alameda Enrique Araújo. Está cerradísima. Y ya se me escapó lo que... el portal de transparencia Indica hoy que,
ha venido
que 83 de los 84 padres de esta patria
¿Qué pasa?
Recibieron ¿Qué pasa? Su Feliz Navidad.
Solo uno.
Próspero Año Nuevo. Feliz Navidad.
Bueno.
Esa la cantaba un cieguito, bueno, no muy bueno.
Y eso no contó.
Estaba ciego.
Y eso no contó.
Eso está en nuestro país hoy. Bueno, ciego. Y mientras algunos como Cristian, yo entiendo, siguen pidiendo tolerancia.
Claro, chelo, no podemos dejar
¡No!
de hacerlo.
Seguimos siendo unos pinches guanacos.
Bueno, mira, chele, terminamos de analizar lo que dejó la fecha del campeonato. En el segundo bloque vamos a hablar de un tema muy delicado. En el primero, pues lo que queríamos era evacuar lo deportivo.
Creo que profundizar sobre Santa Tecla Sonsonate, pues no hay mucho que hacer. Creo, al igual que la Alianza, Santa Tecla es de los favoritos que por la preparación que han tenido para volver a llegar a lo mismo.
Los dos favoritos, diría yo.
No, es que el regreso, para mí, el regreso de Mayén ha pesado mucho en la salida y la definición de
Ricardinho se ve como hace dos años, al menos en este partido lució mejor.
Si es que el pobre
debutó con dos goles.
Sí. Y al otro lado, un equipo que, insisto, ¿verdad? No puedes vos desarmar tu equipo y pretender que vas a tener una gran presentación si tus extranjeros y tu técnico llegan dos días antes del debut.
Sí. A mí, como nunca me ha importado lo que diga la gente de quién estoy enamorado o no.
Fito de Laya.
Avanto.
Fito de Laya, un gran partido.
Miren,
¿no?
Al árbitro ayer en el Monumental Estadio Cuscatlán, si queremos ver espectáculos, si queremos ver dinámicas, si queremos ver equipos que nos hagan brillar un poco los ojos dentro de lo poco que tiene nuestra Liga Mayor A, no se puede permitir que un equipo salte a una cancha. Es cierto, tú puedes buscar ensuciar un partido, marcar tiempos, meter la pierna, hacerla sentir. Otra cosa es el límite, el borde del precipicio. Ayer Rodolfo Zelaya se levanta, se saca la chimpinillera, se le enseña al árbitro y después al asistente para que vean en una jugada en la que por lo menos habían dos tarjetas amarillas. Lo demolieron a patadas. Hoy vuelve a ocurrir con Rodolfo, va a ocurrir con Ricardinho en Santa Tecla y comienza a ocurrir con los jugadores que comienzan a darnos ese fútbol que realmente nos da algo más de lo normal. Si los árbitros no están para protegerlos, entonces, por favor, señores, ¿qué mal, fútbol mal vamos a esperar? Terrible, terrible. Quedaron, no sabe aplicar la ventaja.
Me quedaron dudas con un par de jugadas y además sí resentí que el ritmo del partido, él como que no lo sentía el árbitro y de repente
terrible,
lo cortaba
terrible.
Mucho.
Limeño, Pasaquina y Audaz van a ser equipos que van a ganar puntos en casa. Lo que fuera pasa es que de ella, es muy difícil pensar que vayan a puntuar, son equipos muy limitaditos. En casa se vuelven fuertes porque tienen un estilo.
Hay pocos árbitros en nuestro medio ahorita por una crisis que hemos mencionado, vea que sepan leer y que tengan esa sensibilidad o ese sentido de repente del que habla el Chele. Y aparte hay jugadores a los que no les creen.
Pero vos viste el hematoma.
Sí,
¿vos viste el hematoma? Que
no, tenía hinchado.
Que tiraron...
¿Ah? Tenía hinchado.
¿En qué partido están?
Pero es que al pobre le pasó lo del cuento del pastor y el lobo. Tanto se ha tirado que dicen, este sigue fingiendo. Pues
claro. Una lástima.
Bueno, si
árbitro,
lo van a tomar así los
árbitros,
árbitro
tendría que entrar sin prejuicio. Claro, a ver realmente y a sancionar lo que ves. Que
se tira en dos y después lo agarran a patada. Estoy hablando de ese caso.
No, pero
y existen en todas las canchas. Ahora, una jornada en la que los errores de arquero vuelven a estar a la orden del día. Porque
¿cuál fue el más grosero? ¿Habrá sido el del primer gol de la Alianza?
Ese no, es el empate,
terrible,
¿verdad?
Ese es Yo creo que
el empate divertido, divertidísimo. Divertidísimo porque para colmo de males, después en la entrevista, dice él, yo lo que intentaba era un centro.
El jugador, claro, pero el portero.
Hay cuatro o cinco errores.
Y el portero
gravísimo.
Andaba en la vil calle.
Entonces vamos a comenzar a seguir muy de cerca porque la temporada puede darnos lo que ocurrió hace un par de años, ¿no? Con unas actuaciones, pero de los guardametas, que había unos a destacar y fue la hegemonía que marcó Benji Villalobos, porque los demás, un verdadero desastre.
Benji tuvo buen partido en Chalatenango.
Sí. Figura de la jornada, claro. Ricardinho, vuelve a aparecer el brasileño en toda su dimensión. Va a ser importante ahora con los pases y toda la creatividad que tenga Gerson Mayén. Santa Tecla está muy fuerte.
Muy flojo el arquero del Audaz también.
Sí, flojísimo, flojísimo.
Al menos en dos de los goles me quedó la impresión que pudo.
Sí, es que ahora está desfaciendo en tuertos, como diría el Quijote, el Santa Tecla, porque si perdió el campeonato fue por haber desarmado su columna vertebral.
No, aparte de las lesiones, bueno, no lo respetaron, pero ahora luce muy sólido. Tenemos una pausa, al volver seguimos hablando del fútbol nacional.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, sino que se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito, contribuyes a la salud, llevas alegrías y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Yo escuchaba a Sergio al principio del programa y decía muy atinadamente que, bueno, había dejado noticias muy interesantes la primera jornada, pero que también había dejado otras notas.
Roja.
Triste, la verdad. Porque fue
muy roja.
Y bueno, vamos a abordar este tema y también estamos ahorita pugnando porque uno de los testigos presenciales de los hechos antes del partido Firpo Faz se anime a contarnos su versión acá, aún protegiéndole su identidad, porque sí sabemos que hubo personas que observaron todo el incidente. Primero aclarar que el aficionado Noel Nerio, aficionado de Luis Ángel Firpo, está, entendemos, fuera de peligro y que incluso podría recibir el alta médica en las próximas
horas.
En las próximas horas, 24 horas a lo mejor.
Gracias a Dios.
Lo cual
gracias,
es una buena noticia.
Gracias a Dios, eso hay que aclararlo, ¿no? Creo que bien vale la pena esperar para darle servicio al público antes que por ganarse unos clics, vea, tirar una nota irresponsable, sí, como han hecho varios que quieren hacerse pasar por periodistas cuando lo que son es cualquier otra cosa. Pero bueno, ahí ustedes sabrán por sus tweets y sus posts, los conoceréis, irresponsable completamente. Lo que claro, hicieron varios sí, este fin de semana. Ahora, dicho lo anterior, tenemos, entiendo, a un aficionado a quien pues él nos ha pedido, nos ha solicitado no brindar su nombre, pero fue testigo presencial de los hechos y pues vamos a pedirle que nos haga un resumen de lo que pasó este fin de semana antes del partido Firpo Faz. Buenas tardes, señora.
Sí, muy buenas tardes. Bueno, un saludo a toda la audiencia, pues, y lamentando lo sucedido el sábado pasado, ¿verdad? Nosotros sí, como aficionados camperos, teníamos nuestras medidas porque queríamos evitar la violencia, la verdad. Nosotros nos reunimos frente a la gasolinera, en la gasolinera 1 que está frente al Terminal del Sur, y ahí vimos pasar las caravanas de paz, ¿sí? Dejamos que ellos se vinieran adelante, pues, para evitar lo que lamentablemente sucedió. Nos fuimos, hicimos un par de paradas en el camino. La última fue en San Marcos Lempa, pues, para permitir que ellos avanzaran y llegaran al estadio Sergio Torres Rivera, ¿verdad? Nosotros nos percatamos que una Hayes verde tenía llena de aficionados en el camino desde San Salvador, pues venía, nos pasaba, luego dejaba que nosotros pasáramos, como que nos venían monitoreando, ¿verdad? Eso ya estaba orquestado y muy bien planificado legalmente. Saliendo de San Marcos de Paz, avanzamos 2 kilómetros, cuando ya la afición de Paz, pues, ya había atravesado 2 buses, bloqueando lo que es la carretera, ¿verdad? Cerraron la carretera y ya estaban ellos abajo, ya estaban con piedras en mano, ellos ya iban muy bien armados. Nosotros de igual forma traíamos mujeres, niños, personas de tercera edad, familias que teníamos que defender. Sí, no podíamos permitir que ellos los agredieran. Lamentablemente, pues, nos sorprendió una lluvia de piedras. Nosotros, ahí fue donde se armó el descontrol, pues ya la gente no iba a permitir que algo malo sucediera, y fue donde se dio el acontecimiento, pues ahí fue donde lesionaron al otro compañero campero, que gracias a Dios se está recuperando, y pues creo que lo demás de los hechos ya lo conocen, ¿verdad?
Sí, una
3 disparos, dígame.
Eso, una consulta. El señor Nerio venía con ustedes en el bus, y entonces él es de los que se baja para pues enfrentarse a la otra barra, ¿es así?
Sí, ahí veníamos todos. O sea, la verdad que todos somos hermanos, todos nos cuidamos y nos bajamos todos, ¿sí? Lamentablemente, okay, él llevó una de las peor partes, pues. Entonces, se trató de rescatarlo, pero hubieron 3 disparos. Nos dispararon, hicieron 3 tiros. Y eso, pues, permitió que la gente de nosotros tenía que resguardar su vida. Entonces, imagínense que hasta armas de fuego traían ellos. Si ustedes se fijan en el sector, no hay ni piedras, no hay absolutamente nada. ¿Cómo poderse defender o algo? Pues, o sea, la verdad que ya tenían muy bien orquestado ellos ese acto criminal, realmente, pues, porque nosotros dimos la pauta, dejáramos que ellos se vinieran adelante. Nada les costaba seguir su camino y llegar hasta Usulután, pero no. Atravesaron los buses, pues, y ya premeditadamente nos atacaron.
Mi amigo, ahorita teníamos que defender, sí, nuestra gente. Mis colegas, ahorita, pues, queda abierta también la mesa para algunas preguntas que quieren hacerle, don Roberto.
No, yo solo quería preguntarle que si el incidente sucedió antes de llegar al desvío a Jiquirisco.
Pregunta, don Roberto,
de ahí hasta cerca, sí, Usulután.
Pregunta, don Roberto Águila, si esto fue antes de llegar al desvío de Jiquirisco.
Sí, fue antes de llegar a Jiquirisco, fue en Tierra Blanca, adelante de San Marcos Lempa. 2 kilómetros adelante.
Ok, yo tengo otra pregunta, mi amigo. ¿Cuántos años tiene usted de pertenecer a la barra, digamos?
Ya tengo como 7 u 8 años.
Perfecto, entonces le puedo hacer yo esta pregunta. ¿Usted percibe que el ambiente de hostilidad entre las barras en general ha aumentado, o cree que esto es solo un hecho? ¿Cómo se puede interpretar este hecho?
No, yo creo que la rivalidad siempre ha existido. O sea, cada vez que se dan los acertados, que juegan los mal llamados grandes, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen las mayores aficiones, pues siempre se dan intercambios verbales, siempre se dan incidentes leves, muchos no son documentados, hay otros que sí. Este porque fue grande, creo que salió a luz pública, pues, pero siempre están altercados, la verdad.
Es algo preocupante. Yo le quiero preguntar otra cosa. ¿Cree usted, aquí estamos estrictamente apelando a su opinión personal, cree usted que hay infiltración de grupos delincuenciales en algunas barras?
Sí, eso definitivamente. Lo que pasa es que cuesta tener el control de tanta gente, la verdad. Y eso creo que a todas las barras nos pasa la misma situación. Pues la misma situación que el mismo país está viviendo permite, ¿verdad? Que siempre haya personas que se infiltren, ya sea de un bando o de otro.
Y ahí fueron 2 buses contra 1.
Sí. Entonces eran dos buses de aficionados del FAS, según su relato, señor.
No, no, no. Eran más de 5 buses, un camión, y eran 5 camioncitos Kia. Es que ellos venían bien, sí, o sea,
era mucha
superaron gente. 3-1. Sí, definitivamente.
Pero todos esos los les bloquearon.
Sí, no. ¿Y todos participaron de la agresión o cree usted que solo los que iban en esos camiones que quedaron cruzados?
No, no, no. Era toda la barra de FAS. Era toda la barra. O sea, imagínense que atravesar dos buses y luego ellos esconderse a las orillas de la carretera, bajarse un pequeño grupo y luego salir todos. Eso fue lo que sucedió. Es que era ya una emboscada. Ahí ellos fueron los que cerraron la carretera. O sea, tener el valor, ya está ya un
acto terrorista. Pues, armados de piedra, ¿no? Buses.
Ok, bueno, le agradecemos la verdad, la valentía de compartirnos su testimonio.
Y los obviamente, díganos, los disparos fueron al aire.
Sí, los disparos fueron al aire. Bueno, no sé cómo puede precisar.
No, sonaron 3 disparos. Si fueron al aire o hacia nosotros, no. Gracias a Dios nadie cayó, pero sí hubieron 3 disparos. Eso no se discute.
Ok, bueno, gracias, un abrazo. Gracias por compartirnos su testimonio.
Bueno. Gracias igual a todos y ojalá que esto mejore pues por el bien de nuestro fútbol.
Muy bien. Bueno, un aficionado de Firpo que fue testigo presencial de los hechos. Es que mira, aquí las opiniones creo que salen sobrando. Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué se puede y qué se debe hacer ya para darle una garantía a los aficionados si es que nuestro fútbol pretende seguir invitando a los aficionados? Claro,
sí, porque estadio. Fíjate que yo cuando...
¿Te puede ser el tiro de gracia en nuestro
fútbol? Yo cuando vi al muchacho botado dije, ¿cómo van los equipos a tratar de sobrevivir cuando son, como yo los he calificado, equipos tipo circo que están viviendo nada más de la taquilla? Con estas cosas, ¿qué ganas vas a tener de ir al estadio? ¿Cómo puedo yo, en otra época, por ejemplo, mi hijo me decía, voy a ir al estadio a ver al Firpo, ¡ay, que te vaya bien! Sí. Y se quedaba uno tranquilo. Pero hoy, ¿usted permitiría eso?
No, de ninguna manera, le prohíbo a mis hijos eso. El hecho de que, bueno, y usted tiene razón cuando dice que los equipos se pueden quedar sin ese respaldo en la taquilla.
Claro.
¿Por qué? Porque yo de padre le diría, bueno, no, acompañar al equipo a otro pueblo, o ni siquiera en el pueblo mío.
Chele, ya no podemos invitar público de otros equipos a los estadios. ¿Tendrán que entrar solo los locales, te pregunto? ¿Hasta eso hemos llegado o te parece que todavía tenemos un margen de maniobra?
Mira, en los últimos 4 o 5 años en nuestro fútbol, quienes han mantenido la liga han sido las barras. Desde ahí ya viene un principal problema hacia los dirigentes. Ellos saben perfectamente que si con estas barras, por ejemplo, el show en las gradas que dio la gente de Firpo, cuando se unen todas sus entidades, como les llaman, o barras, o porras, o burras, lo que sea, se unen y marcan un gran escenario. Esa es la fiesta que debería de existir. Entonces, el problema es que, insisto, vivimos en un país llamado El Salvador, en el que el 70% de su población maneja, pero no sabe cómo manejar. Manejan alcoholizados cuando no tienen que hacerlo. No hay autoridad alguna. Existe un concepto desde hace mucho tiempo que no queremos entender, que hay que cambiarlo porque si no nos vamos a quedar solos, que es la impunidad. Y cuarto, es lo que más me preocupa del aficionado, es que primero ya Cristian habías hablado durante mucho tiempo de la infiltración de grupos delincuenciales en las barras de los equipos. Y este servidor seguirá insistiendo en que si llegan a veces 500, otra vez 2.500, 3.000, tienen el tiempo y la efectividad necesaria para identificar quiénes son esos pseudoaficionados, fotografiarlos, entregárselo a mecanismos de seguridad que puedan colocar barreras antes de que puedan rodear un partido de fútbol y no permitirles nunca, sí, pero escúchese bien, nunca más el ingreso a un estadio de fútbol. ¿Cómo frenaron los ingleses a los hooligans?
Con inteligencia estaban policial y con un compromiso unánime y unívoco.
Este no es el primer acto de violencia que hay alrededor del fútbol. Es uno más.
Pero oíme, tiene unos rasgos que si esto no hace reaccionar a los equipos y a las fuerzas de seguridad, híjole. Porque de verdad, yo he escuchado hoy el relato de esta persona, matices más, matices menos, probablemente alguno de los que iban a Canadá del FAS tenga otra versión, pero los matices ahí están. Disparos, arma de fuego, piedra, la cantidad piedras. De las personas y la iniciativa casi que criminal de algunos de los participantes. Sí, entonces yo digo, mira, primero superemos eso de que no, los de la alianza, los del FAS, miren, dejémonos de esas tonterías. Primero, que aquí el que está en riesgo es el fútbol. Claro. Vivimos en un país en el que no hay garantía de movilización. Tú no sabes cómo, si vas a volver de un paseo con tu familia.
Claro,
es horrible.
Te vas a hacer, es que es una aventura.
Es lo que le pasó al colega Tony Cabeza en el grupo ciclista el fin de semana. Pero una más. Yo digo, si de verdad tenemos esa cantidad de gente moviéndose en el interior del país viendo fútbol, si no le ofrecemos, si la gente del fútbol y la policía no toman medidas y o le garantizan su seguridad a esa gente, lo cual es muy complicado, o número dos, mejor renuncian y dicen, bueno, solo las aficiones locales van a poder entrar. En medio de esas dos cosas, yo no veo
esa tontera de que equipos grandes y equipos pequeños, eso no existe. La muestra más clara nos la dio hace 2 años, metido con los gigantes europeos y gigantes del fútbol mundial en la última Eurocopa, una nación pequeña con escasa población que se llama Islandia, que parte de su cultura, que lo que tienen innato lo pusieron en las gradas y no necesitaron tirar piedras, ni poner bengalas, ni nada. Hombre.
Sergio, ¿qué se puede hacer?
Fíjate que es bastante difícil.
Che le plantea un censo que es una herramienta práctica, se ha hecho en muchos otros países.
Sí,
¿qué más puede hacer?
Eso es porque aquí adquiere otros matices. Yo recuerdo que en una época un programa de televisión, creo que hizo un par de comentarios sobre un equipo, el cual, cuya barra lo mandó a amenazar de muerte. Uh-huh. Y fue necesario ir a hablar con el jefe de esta barra, para lo cual hubo que superar varias barreras de seguridad, como que ibas a hablar con el padrino. Okay. Entonces, ese es el nivel de ¿cómo se llama? De organización que hay, del empoderamiento.
Bueno, pero eso aquí,
y no te estoy hablando de hace un año o dos años.
Hablando de eso, ¿hay que valerse de eso o hay que quebrar eso?
No, tenés que quebrar eso, definitivamente. Bueno. ¿Y cómo lo vas a quebrar? Para empezar tomando medidas similares a las que tomó Inglaterra. Inglaterra fichó a todo el mundo, les prohibió la entrada y con eso al reloj un poco. Y además de eso, Inglaterra se puso de acuerdo con todos los demás países europeos para que hubiese un intercambio de información.
Ok. Ahora, mientras sea, bueno, obviamente eso no se puede hacer sin un compromiso decidido de los equipos de la primera división, cuyo presidente creo que fue bastante enfático el fin de semana y muy claro sobre este tema. Y la policía. Pero ¿y mientras tanto qué hacemos, don Roberto?
No, por
tenemos
eso,
fútbol el otro fin de semana.
Realidad,
¿qué hacemos?
Es que en realidad urge eso que hemos estado hablando. La cuestión, la lección que dio Inglaterra con los hooligans. ¿Y por qué no prohibirles? Y eso en realidad se ha tratado 40.000 veces. Es decir, los dirigentes de los equipos saben quiénes son los que provocan ese tipo de cosas. Y no lo sacan nunca.
No, y lo único que se
los
limita
que
es hacer,
pólvora,
es hacer un comunicado diciendo lamentamos, pero con eso no hacen nada.
Claro que no.
Porque son hechos y no meras palabras que venimos oyendo desde
superarse,
hace un montón de tiempo.
Tiene que superarse esa frontera.
Es decir, la cuestión es así, es decir, estos no entran a la policía. Y
pero
punto.
Mi pregunta para ustedes tres es, el próximo fin de semana tenemos otra vez 6 partidos.
Bueno, por eso.
¿No hay que hacer nada? ¿La dejamos pasar así? ¿O hay que tomar medidas
mañana todos tenemos que llegar temprano a nuestro trabajo, a dejar a los hijos al colegio y mañana ya estabas anunciando vos que hay otro cierre de la carretera principal de este país. Entonces, alguien te podría responder y que vos vas a esperar a que cambie esto de aquí al próximo fin de semana. O que no haya un muerto el próximo fin de semana. ¿En qué país vivimos?
Y por otro lado, recordemos que hay directivos que quieren esa plata que van a dejar hasta los visitantes.
Sí, don Roberto, pero eso no es delito, es parte de la iniciativa.
No, de acuerdo,
del
pero ocurre.
Estamos hablando de un problema de seguridad pública.
Claro, eso es.
De eso es que estamos hablando.
De eso debería.
Y cómo está afectando al fútbol.
Y es, terrible,
claro,
si, y es terrible si te das cuenta el relato del aficionado, porque conlleva toda una estrategia. Pararse en determinado lugar, cruzar los buses, bajarse, esconderse, ir armados. Eso
sí,
no es así nomás.
Eso
pues.
No es fútbol, man. Perdónenme.
No,
eso es
otra cosa. Y
eso
además,
no es fútbol. Eso
es gente organizada para otra cosa.
Así es.
No para ir
yo
a
creo
ver
que
un partido.
Esa posibilidad que la delincuencia esté infiltrada en varias barras, la policía tendría que agotar esa posibilidad, investigar. Pero de entrada prevenir a los equipos. Mientras, yo creo que mientras este tema no comience a investigarse, también los equipos deberían comenzar cada uno a tomar medidas con sus barras organizadas.
¿Cuántas capturas se generaron en Usulután el sábado?
Ninguna.
No hubo ningún detenido, ¿verdad, Peñate? No, no hay detenido.
¿Ninguno? ¿En qué país vivimos, señores? No,
y lo peor es que, mira...
Y hay un lesionado.
¿Ustedes no, vieron ya, la imagen del tipo ya horrible, totalmente inconsciente sobre, y que sobre lo la carretera? Y que llegan dos y lo agarran a patadas.
Es sí, que no lo mataron.
O sea, busquémosle una explicación a eso, a ese fenómeno. Chele.
Cobardía.
Chele, eso es delincuencia.
Por eso.
Eso no es otra cosa. O sea, no hay más que explicar.
No, y fíjate que existiendo esos documentos, es fácil decir, va, este es fulano, este es mengano, este es perencejo, pues vamos a buscarlo.
Bueno, nos comprometemos esta semana a seguir buscando opiniones y declaraciones e iniciativas de las autoridades que tienen que pronunciarse sobre este tema.
Qué terrible, güey.
Bueno, nos vamos, les deseamos un lunes mucho más tranquilo.
¿Y ahora quién podrá defender?
Que la mañana que hemos tenido.
¿Ah?
El Chapulín Colorado.
Murió, don Bon. Excuse me while I kiss the sky. Put a spell on me.
Help me. Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud! Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.